Hoy vamos a darle sabor internacional a esta fiesta de hoy viernes y contamos en el estudio con todo un referente de la cocina japonesa contemporánea y el sushi, David.
Pues se llama Carlos Navarro, mucha gente lo conocerá con ese nombre y apellido, ese es chef y es el chef que cambió la informática por el sushi. Esto sí que ha sido una transformación curiosa. Carlos lo dejó todo y acabó entre los mejores 5 chefs del mundo. Él es especializado en sushi, en cocina japonesa contemporánea, y Carlos está reconocido como uno de los principales referentes de esta disciplina en España.
Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, cuéntanos esa historia. ¿Cómo deja uno la informática para dedicarse al sushi?
Bueno, pues esto al final es seguir las pasiones de uno. Al principio tenía la pasión por la informática, desde pequeño, con 13 años y tal. Estudié la carrera de informática, empecé con la informática, pero de repente empezó a picarme el interés por la cocina japonesa y tal, ¿no? Y bueno, tal fue el interés que cambié de pasión y cambié de profesión, ¿no? Y hubo un tiempo que estuve compaginando ambas cosas, pero ya tuve que decidir si seguía por un camino u otro y finalmente pues me decidí a seguir por el camino del sushi, ¿no?
Oye, pero bueno, dedicarte al sushi y acabar como entre los 5 mejores del mundo son palabras mayores, porque incluso, bueno, concursos o de tal en Tokio, que allí sí es la cuna de desbancar a esta gente en su casa, no es fácil, Carlos.
Sí, bueno, detrás hay una trayectoria previa de 20 años de preparación y tal, que al principio era todo, fue desde lo autodidacta a tener ya jefes de cocina japoneses, con los cuales fui perfeccionando la técnica y tal, y en 2016 me lié la manta a la cabeza y me tiré a por el campeonato del mundo. Y entonces hubo una fase previa a selección, cuando me seleccionaron, pues ya fui a Tokio a la final, donde estuvimos 50 cocineros de 28 países, y nada, yo no, la verdad que no iba con expectativa de llegar tan lejos, ¿no? A lo mejor iba un poco más relajado en ese sentido de no meterme esa presión, y poco a poco me fui metiendo hasta la final, vamos, y ahí quedé.
Oye, ¿y cómo reaccionan los japoneses cuando una cosa tan suya se la prepara a otro? Pues yo me pongo, intercambiamos los papeles como si aquí hay un concurso de paella y el quinto premio es un noruego, ¿no? Dices tú, que venga un noruego a decirnos cómo se hacen las paellas. ¿Cómo reacciona uno ante esa, como los japoneses, que son también para ciertas cosas tan suyos?
Sí, bueno, el primer premio de Tomás lo llevó un japonés, o sea que el premio quedó en casa. Pero bueno, ellos están muy interesados ahora mismo en todo lo que es exportar todo lo que son sus técnicas de cocina, ingredientes y tal al resto del mundo, y entonces ven el que vayan cocineros de fuera por una oportunidad de esa expansión, ¿no?
Oye, Carlos, tu gastronomía actualmente la podemos encontrar en Marbella, creo, en Conil, en Ibiza, en espacios como Noso Marbella, Amare Ibiza, en Tavira, Conil, ¿no? Sí. Pero también te dedicas a formar. ¿Tienes un proceso de formación de cocineros profesionales? Sí. ¿Cómo acuden a ti? ¿De restaurantes que quieren dar a conocer el sushi o cómo?
Sí, estos sitios que me has comentado, como el Noso, Amare y tal, pues son sitios que tengo abierto de temporada, pues son sitios que abren en verano prácticamente, de primavera hasta final del verano. Y después, a mitad de otoño, invierno, pues me dedico a formar. Entonces, ahí eso, todo lo que hago es formación para cocineros profesionales que no saben de sushi y quieren introducirse en este mundo, ¿no? Y los cursos se los doy en Málaga, en una cocina formación que tengo en Benalmádena.
Porque actualmente está muy de moda, ¿no? Aquí hacia 10 años, 20, no había restaurantes japoneses y menos comida sushi, sí. Pero ahora está muy de moda, ¿no?
Bueno, ahora está como dicen ahora en el momento prime, ¿no? Como dicen ahora los jóvenes, ¿no? Sí, realmente ha tenido una escalada increíble todo lo que es la cocina japonesa y asiática en general. Y el sushi pues lleva como 15 años de ascenso continuo. Y vamos, yo he visto hasta ofrecer sushi en una peluquería mientras estaba esperando, hasta esas cosas he visto, o sea que está por todos lados, ¿no?
Oye, vamos a darle, Carlos, una clase de sushi a la gente, porque cuando uno piensa en sushi, piensa en el sushi como un todo, pero el sushi tiene distintos tipos de elementos, ¿no?
Sí, bueno, el sushi yo primero diferenciaría lo que es el sushi tradicional japonés del sushi que se come fuera de Japón, donde realmente el que se come fuera de Japón es utilizando la técnica sushi, pero con ingredientes más locales de cada sitio, ¿no? Son piezas como más, donde a lo mejor las salsas pues utilizan mayonesa, otro tipo de salsa, y en Japón pues utilizan salsas más ligeras, con la soja, el sake, el mirin, ¿vale? Dentro del sushi, pues nos encontramos diferentes tipos de piezas, que creo que es lo que pues tiene la más conocida, pues son los rollos, los roll, que son pues una hoja de alga que tiene la forma como de un folio, pues lo llenas de arroz, le pones los rellenos, lo cierras y ya tienes un rollito que lo cortas ahí, vale, en 8 piezas.
¿Ese cómo se llama?
Ese, según si el alga está por fuera o lo que está por fuera es el arroz, pues tiene diferentes nombres y, diferentes, vale, y depende también del tamaño. Entonces, dentro de los que tienen el alga por fuera, tienes el rollo grueso, que se llama futomaki, el rollo pequeño, que se llama osomaki. Y después, el que tiene el arroz por fuera, se llama uramaki, que quiere decir rollo invertido, pues tiene el arroz por fuera, que son los típicos californianos, ¿no?
O sea, maki es rollo.
Maki es rollo, exactamente. Enrollado, quiere decir enrollado. Después tiene otro, el siguiente que es más común, pues el nigiri, que es la bolita de arroz que tiene encima pues, un topping.
Pescado de algo.
Que puede ser pescado, jamón, una carne, una verdura, lo que sea. La parte de arriba se llama neta y la bolita se llama saridama. Entonces, tiene que pesar unos 14 gramos la bolita de arroz, que eso más o menos lo que te ocupa los 14 gramos es como tú lo mides, ¿vale? Entonces en total la pieza pues viene a pesar 25 gramos así.
Entonces es demasiado simple, te hago una pregunta de principiante, es demasiado simple decir que el sushi es pescado crudo, nos estamos quedando en una definición demasiado escueta, ¿no?
Sí, pescado crudo, yo creo que pescado crudo es lo que lo lanzó a la fama, pero evidentemente en el sushi no tiene por qué ser pescado crudo, puede ser nada más que de verduras, de, no sé, de carne, de...
O sea que hay sushi de distintos ingredientes que no tienen por qué ser pescado.
Exactamente.
¿Vale? Y a los que, como a mí, yo no sé, yo es que yo nunca he probado el sushi y veo que has traído, supongo que ahora me darás a probar y me puedes convencer, pero al que nunca haya probado el sushi en un principio eso le produzca cierto recelo, oye, sushi, comida de japoneses, pescado crudo, ¿cómo convencerías tú a una persona que no ha probado nunca de que al menos lo pruebe y le dé una oportunidad?
Bueno, yo, si nunca has probado el sushi, lo suyo es empezar por los rollos que son un tipo californiano. Esto que tiene el arroz por fuera, donde el alga no se nota mucho, porque si no estás acostumbrado, cuando te tomas un maki que tiene el alga por fuera, pues el primer sabor que tiene es un poco al del alga, al yodo y tal, y entonces, si no estás acostumbrado, puede no gustarte, o puede que sí. Después, también es muy importante comerlo en un sitio que lo hagan bien, porque hay de todo, ¿no? Entonces, es fundamental que, por ejemplo, el arroz esté bien cocinado para que cuando tú te lo comas pues se disuelva en la boca y todas las texturas esas pues te exploten en la boca, ¿no? Entonces, eso, un sitio que sea bueno, o sea, donde lo hagan bien, ¿no? Y después empezar por los californianos. Después dicen que la gente realmente amante del sushi, pues lo que más se tira son por los nigiris, que son los que la bolita de arroz con el pescado. Entonces sería ya una segunda fase, ¿no?
Y una pregunta, también dependerá mucho del sitio donde lo haga, pero el sushi este, por ejemplo, que encontramos en grandes superficies, en bandejitas preparadas, aunque hay algunos que los preparan algunos cocineros asiáticos allí y tal, ¿tiene algo que ver con lo que se come allí en Japón? ¿O estamos hablando de dos cosas completamente? Vuelvo al ejemplo de la paella. Yo creo que una paella que te hagan en Valencia, hemos visto verdaderas aberraciones. Hay gente que las hay, ¿no? Le echan a la paella, yo qué sé, cosas que dices tú, pero ¿cómo le echan esto a una paella, no?
Sí. Bueno, con respecto a eso, por ejemplo, lo mismo que, por ejemplo, a lo mejor una aberración en lo del chorizo en la paella o la piña en la pizza, pues para los japoneses una aberración el queso Filadelfia en el sushi. Y es una cosa que se utiliza mucho fuera de Japón, ¿no? Por la textura que le da y tal. Pero eso para un japonés es como...
Se hace la araquín.
Te echan de ahí. Sí.
¿Cómo te ves?
Hacen que te lo hagas.
¿Y en tu casa? ¿En tu casa comes sushi?
En mi casa comemos sushi muy de vez en cuando.
Sí, ¿no? Pero sí. Me surge la curiosidad. Has comentado antes que de pronto te empezaste a acercar del mundo de la informática que tú vivías, trabajabas, que es ajeno a sushi. ¿Cómo te acercas con un malagueño de pronto siente interés por una comida que no es tan ajena?
Pues mira, esta es una pregunta que me han hecho muchas veces y yo intento, como hace un montón de tiempo, intento buscar hacia atrás a ver qué fue
el huevo o la gallina.
El huevo, ¿no? La gallina. Y yo creo que las primeras inquietudes que me surgieron a mí fue viendo una serie que ponían en televisión que se llamaba Shogun, que yo no sé si era en los años 80 o yo no sé cuándo, hace un montón de tiempo. Yo creo que ese fue mi primer contacto ahí. Digo, esto que es Japón, el pescado se veía en alguna escena o algo, no sé, eso es lo primero que me viene. Entonces me sorprendía, me llamaba mucho la atención el tema de comer pescado crudo, pues hasta entonces pensaba, tú te comes un pescado crudo y te mueres, pues eso, pero no, finalmente resulta que no, que tiene su técnica de preparación, tienes que tener, hay un montón de procesos antes de yo poder cortar la loncha final y tal para que el pescado ahí llegue seguro, que no es simplemente coger el pescado y cortarlo, sino ahí tenemos que tener prácticamente, vamos, un quirófano para tratar el pescado para que llegue perfecto.
Sí, ¿no? Porque conseguir, yo por algún reportaje he visto, conseguir el título, digamos, allí en Japón de maestro de sushi requiere un montón de años, vamos, tú lo has dicho, son muchos años de preparación, ¿no?
Sí, si vas allí aprendiendo, como entrando sin experiencia en un restaurante y que vayas aprendiendo al maestro y tal, sí es un proceso bastante largo, bastante tiempo. Pues van dándote pequeñas responsabilidades, cada 6 o 7 meses te dejan hacer una cosa nueva y entonces a lo mejor te puedes tirar 5 o 6 años hasta poder tú ponerte delante del cliente a hacerle sushi.
Porque en Japón lo hacen allí sobre la marcha, ¿no? O sea, aquí estamos acostumbrados a llegar al sitio y que esté ya el sushi hecho, cortado, pero allí en Japón se estila que te lo hacen frente a ti.
Sí, porque una de las... Eso son las experiencias omakase, que digamos que es el top de una experiencia comiendo sushi. Ahí te lo hacen en el momento para que tú te lo comas la pieza recién hecha. Nosotros, por ejemplo, en los restaurantes donde yo estoy, nosotros el sushi lo hacemos a la carta y lo hacemos conforme nos llega la comanda, hacemos el sushi. Pues una de las principales cosas para que el sushi esté perfecto es que esté recién hecho. Entonces, mientras más tiempo lleva, peor está, ¿no?
¿Y cuál es el sushi más difícil de preparar? ¿Cuál es la pieza más difícil de preparar?
Pues mira, es curioso porque mientras más simple parece la pieza, más complicada es de hacer. Yo diría, por ejemplo, que la que requiere bastante técnica es el nigiri, para que después todos te salgan exactamente igual en el
la bolita con el pescado encima,
claro, el mismo tamaño, que todos sean iguales. Ese digamos que sería el que tiene más complejidad técnica, aunque parece muy sencillo.
Estamos aquí en el programa del Yuyo hablando con el chef Carlos Navarro.
Con y no esta sé, música japonesa y de fondo.
Esta música relajante. En Osaka. Sí, no sé, nuestros oyentes que han venido de visita, Miguel Ángel y Cristina, si les gusta el sushi, porque como trae ahí, ahora nos dirá lo que trae. Si lo pensáis probar o sois amantes del sushi.
A mí me encanta el sushi.
O sea que tú, Miguel Ángel. Yo soy muy comilón, ¿sabes?
¿Sí? Sí, ¿y cómo descubristeis vosotros el sushi? Porque tampoco es una cosa muy normal en nuestras recetas, ¿no?
Bueno, como lo descubrimos...
Yo creo que nos ofrecieron alguna vez en algunos sitios de supermercados y eso que te ofrecen a ver si quieres probar. Y yo creo que por ahí yo creo que entramos y nos encantó.
Por ahí. Oye, caíste.
Carlos, veo que traes ahí una bandeja y algo que está rodeado con un papel de plata, pero también veo que has traído como una maquinita ahí, soplete, como una pistola. ¿Eso qué es?
Soplete.
Un soplete. Soplete. ¿Por qué usas un soplete para el sushi?
Vale, esto que estáis viendo aquí es el maki que presenté yo en la final del Campeonato del Mundo en Tokio. Entonces es una técnica que se llama Kabanoki, que ahora explicaré de dónde viene el nombre, ¿vale? Que consiste en rodear el maki con un papel aluminio para ponerle fuego. En la base le damos fuego y lo que hace es, el fuego lo que va haciendo es flambeando por dentro y calentando el maki. Con esto conseguimos que el grano de arroz, la estructura de almidón se abra, por el calor se abre y después, bueno, tiene lo que lleva dentro son ingredientes que son grasos, como lleva este aguacate, anguila y salmón. Entonces la grasa se funde y lleva una salsa, que es la kabayaki, que se carameliza. Entonces el grano de arroz al abrirse se vuelve esponjoso y después la grasa lo hace untuoso, entonces cuando tú te metes el bocado de sushi en la boca, pues se deshace. ¿No?
¿Y lo vas a hacer aquí en directo?
Es que no podemos, es que hemos intentado manera de hacerlo, pero es que aquí tenemos los detectores de humo.
Ah.
Y como metamos aquí eso, podemos.
¿Eso echa humo?
Nos
¿eso
tenemos
prete?
Que ir, claro.
Esto, humo no echa, lo que echa es calor.
Claro,
y porque es alcohol lo que va a quemar, humo, pero sí que calor sí que genera.
Claro. Bueno, y tenemos todo el estudio lleno de detectores de humo, sí. Y lo hemos estado mirando y digo, mejor que no, porque
no
nos vas a averiguar, ¿no? Pero es que nos va a saltar la alarma, y el problema es que como salte la alarma, esto decía Manolo, que echa un polvo químico y nos tenemos que ir, entonces vamos a tener que hacer el programa desde la calle, y además ya recibiendo la llamada de nuestros jefes.
Oye, una pregunta, Carlos, has dicho que la calidad del sushi depende mucho también de que esté recién hecho. Si tú tienes ese servicio en el que ofreces tus productos a tantos restaurantes, ¿cómo lo haces para que todos tengan el sushi más fresco? Si tienes en Ibiza, en Marbella.
Bueno, pues tengo un equipo de 15 personas. Ajá. Que tengo, lo que yo hago es externalizar las operaciones de cocina, externalizar el servicio de sushi. Le monto la partida sushi con personal mío, nosotros compramos el género, lo hacemos todo. Y entonces, bueno, pues yo no podría estar en todos los sitios a la vez. Pues sería,
y es caro
sería
comer
el dios del sushi,
no puede,
en ese caso.
No puede estar en Marbella y en Ibiza al mismo tiempo. ¿Es caro comer sushi?
Bueno, hay opciones para todos los gustos. O sea, tú puedes hacer un sushi económico que tenga ingredientes decentes y una técnica buena y está bueno. Lo que no puedes tener es un ingrediente barato, una técnica mala y tal, pues sino al final lo que tomas es algo mediocre. Pero si dentro del nivel que quieres ofrecer le das el cariño que requiere, por supuesto.
Oye, por aquí está el Chano, que es un caletero.
Me encanta, me encanta todo eso.
Que sabe mucho de pescado, de pijote y tal, pero tú nunca has probado, ¿no, Chano, el pescado?
No lo he probado nunca, no lo voy a probar.
Tú la pijota la echas en la freidora.
En la freidora directamente, ahora la vamos a probar.
Bueno, no vamos a poder, porque si no puedes usar la pistola, ¿no?
Bueno lo podéis probar sin flamear, no vais a perder la textura esa que tiene. Pero lo puedes probar.
Probar. Oye, ¿el sashimi qué se diferencia del sushi?
Mira, el sashimi es el pescado crudo sin arroz. O sea, pues, sushi quiere decir su, que es vinagre, y sí que viene de arroz cocido. Entonces, todos los platos que hacemos con el arroz este con avinagrado es sushi. En el caso del sashimi, pues la loncha de pescado sin arroz. Tal cual.
Oye, sushi de fugu no hay, ¿no? ¿O sí? El fugu es este pescado japonés que solamente hay, que es venenoso, que solo como te lo comas y esté mal preparado, sí, no lo cuentas, ¿no?
Sí, el fugu, bueno, yo cuando fui a Tokio, el primer restaurante donde fui
fugu?
A, sí, el primer restaurante donde fui a comer fue uno de fugu, que cuando estaba comiendo digo yo, joder, me tenía que ir el último día porque si me da aquí algo con el fugu no voy a poder ir al campeonato.
Pero se puede comer fugu. El fugu es un pez tóxico, o sea, un pez que tiene una toxicidad, sí, que si no está bien limpio las vísceras y eso, es una toxina que hay gente, todos los años muere gente, sí, en Japón. Y es un pez que solamente unos cuantos chefs tienen la cualificación especial para prepararlo, ¿no?
Sí, el fugu lo que tiene es una vesícula que tiene un veneno, se llama tetroxodina, que si tú simplemente cortas con el cuchillo y el filo del cuchillo
está impregnado
con eso. Se impregna un poco de ese veneno, tú después vas cortando lascas y puedes cargar a los clientes antes de que paguen la cuenta.
Y hay gente, ¿no?, que muere todos los años en Japón, ¿no?
Sí, sí. De hecho, antes en los restaurantes, a los alrededores del restaurante no había gatos porque se comían los restos que se tiraban, claro, y se morían.
Se morían.
Entonces ahora, cuando tú preparas el fugu, tienes que tener un container especial que lo retiran para incinerarlo.
¿Y tú tuviste el valor de comerte fugu? Porque eso es prácticamente jugar a la... Yo no sé si es más seguro jugar a la ruleta rusa comer fugu, ¿no?
Fugu de fuchar. Fugu de fuchar.
Sí. Fugu de fuchar.
¿Te lo comes tranquilo?
Sí, sí. Yo, vamos, los cocineros que lo preparan tienen una preparación especial y vamos.
Oye, Carlos, Cristina, nuestro oyente, que dice que si te puede hacer una pregunta. Por supuesto, Cristina, adelante.
Claro. Yo quería preguntarte solo, como usuaria
de consumidora,
este tipo,
¿no?
Consumidora de este tipo de comida, yo suelo usar para las salsas que se le echan, por ejemplo, al sushi, yo soja, pero soy muy básica y quiero hacer, ¿sabes? Como ese, por ejemplo, esa salsa que has dicho tú,
sí,
o otro tipo de salsa se puede comprar, no sé.
Sí, algo. Para la salsa que se utiliza para mojar el sushi, que es lo que normalmente la gente dice, la salsa soja, en realidad una salsa que se llama nigiri, que es una mezcla de la salsa de soja con un caldo japonés que se llama dashi. que lo que hace es que la salsa sea más suave, porque la salsa de soja es muy salada. Entonces con el caldo das y le rebajas la salinidad y después le das un sabor que se llama umami, que se extrae de ese caldo infusionando un alga que se llama kombu y unos copos de bonito que se llama katsuobushi. Entonces con eso se hace el caldo dashi y con eso...
Oye, Yuyu, no sé si... Es que me acabo de enterar. Carlos Navarro es malagueño y como sabemos es un chef que está en el top del sushi, pero es que es hermano de Carolina Navarro. Que Carolina Navarro, recuerdo yo cuando yo vivía en Málaga, que ha sido durante muchos años número uno del mundo de pádel, tu hermana, ¿no?
Sí, 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 exactamente.
¿Y sigue en activo tu hermana Carolina?
Bueno, justamente... Hace menos de 24 horas que ha dejado de estar en activo. Ayer se retiró en un campeonato en Acapulco y fue su último partido como profesional.
Pero ya tendrá cerca de 50 años y todavía jugaba, ¿tu hermana?
Sí, 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 sí. Tiene prácticamente 50.
Es más pequeña que tú, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, Carolina ha sido una de las mejores del pádel a nivel mundial.
Ha sido 9 años campeona consecutivos, campeona del mundo, 12 años de España.
¿Tú no jugas al pádel, Carlos?
Yo no, mi hermana ha cogido todos los...
Para amasar el sushi. Con la bola de sushi.
Ella se encarga del padre y yo llevo los temas de sushi en casa.
Entonces, ¿tú qué nos propones? ¿Qué hagamos con el sushi que has traído? ¿Que nos lo comamos? ¿Que no? Yo estoy dispuesto a probarlo.
Hombre, lo podéis comer. El puesto lleva anguila.
Ya, pues ábrelo,
que
¿no?
Es un producto espectacular. Vamos
yo, a te recom- yo te digo una cosa. ¿Tú has probado yuyu alguna vez? Yo no he probado nunca sushi.
No, yo he probado algunas cosas.
Yo estoy dispuesto a probarlo porque si estamos aquí ante el chef... Número uno,
hay que probarlo, ¿no?
Hombre, si bueno, pues, es el mejor.
Esto normalmente yo le daría con el soplete y lo envolvería en fuego y estaría unos 3 o 4 minutos ardiendo, ¿vale? Uh-huh. Entonces, lo que ocurre es lo que he comentado, que se vuelve súper tierno, la grasa se funde, claro. Entonces lo que no vamos a perder es la textura esa, pero los sabores más o menos van a ser lo mismo, ¿no? Entonces, una vez que se ha terminado de se apaga el fuego y ya lo que hacemos es abrirlo, ¿vale?
¿No te quemas el papel de plata cuando después de estar 4 minutos al fuego? No.
Ah, vale.
Pues ahí está Carlos Navarro abriendo el papel de plata. Es como un barquito, ¿no? Tiene forma de barco.
Esto yo lo desarrollé a principios del año 2000, por ahí, y lo llamaba Viking Roll. Porque
¿un rollo?
Porque el papel aluminio tenía forma de dracar vikingo.
Efectivamente.
Y fue un plato que hice para un restaurante.
Ese pescado que se ve, ese color...
Salmón.
Eso es salmón. ¿Y la anguila dónde está?
La anguila está dentro.
Dentro de...
Del rollo.
Entonces ahí lleva salmón, anguila y ¿cuál es el tercer pescado?
Y aguacate.
Aguacate. Mira. O sea, dos pescados y una verdura.
Eso es.
Y arroz.
Y el arroz, claro. Y el alga nori, que es el alga nori es donde se pega el arroz para que no... Para que
¿Y ahora qué le echas? ¿Vinagreta o qué le echas?
Esto es una salsa que se llama kabayaki.
Kabayaki.
Es una salsa que se utiliza para la anguila. Ajá. ¿Vale? Entonces... Le voy a poner ahí un poco.
A echar por encima. Se parece mucho...
Esto es un lujo, lo que tenemos aquí hoy.
Esto se parece mucho a la salsa vinagreta, pero no, porque es más sólida.
Sí. Es más como un sirope. El sabor es más bien dulce. Ajá. ¿Vale? De tomarla lo voy a probar, vamos.
Bien, ya tenemos el sushi que ha sido rociado por Carlos Navarro con ese agua...
Kabayaki.
Kabayaki, ¿ahora qué se hace?
Ahora ya hay que comerlo.
¿Pero se corta o que sea un brazo guitarro?
Está ya cortado.
Ah, que lo trae.
Está ya cortado.
Lo trae cortado, que de aquí no
sí,
se ve.
Sí, porque esto al aplicarle el fuego, pues ya no podría yo cortarlo. Entonces va precortado.
Claro.
Pues
vale,
si no,
vale.
No
vale,
es
posible. Mira,
pasa por aquí, David, pasa por ahí.
Lo paso para allá. Y bueno, la técnica, esto, como comentaba, lo llamaba Viking Roll a principios del 2000. Y cuando me fui a presentar en el Campeonato del Mundo, pensé... que iba a presentar esta técnica. Y entonces dije, no, voy a darle un nombre japonés a la técnica. En vez de llamarlo Viking Roll, le voy a dar algo japonés.
Oye, yo no he probado el sushi, pero la salsa nada más, que me limpió los dedos, pues estaba pegado, está riquísima, ¿eh?
Sí, sí.
La salsa que le ha echado Karayaki.
Kabayaki.
Perdón, Kabayaki. Bueno, aquí está Miguel Ángel.
Yo siempre me he preguntado...
¿Te acercas al micro, Miguel Ángel?
Sí, yo siempre me he preguntado si el sushi se come de un bocado o no.
Sí, normalmente las piezas tienen que estar hechas para que tú te las comes de un bocado.
Venga, vale. Pues
si las piezas son más grandes de un bocado...
Venga, pues eso tiene que haberlo avisado, porque yo le iba a dar un bocadito, chicos. Se mete entero en la boca.
Ahí. Vamos a probarlo.
Eso tiene la forma de como de un rosco de vino o algo así, ¿no? Ese tamaño. Vale, me lo llevo un me manchado.
Como un rol.
Directamente todo en la boca.
Todo dentro. Aquí el tema es que no tengo...
Muy bueno.
No tengo la salsa. Increíble. La salsa de soja. Porque normalmente una vez que va flambeado este no necesita salsa de soja, pero ahora al no ir flambeado hubiera estado mejor con la salsa.
Está riquísimo, ¿eh?
Está riquísimo, Carlos. Y te puedo confesar que yo no soy muy aficionado al sushi, pero está muy rico.
Muy rico. Muchas gracias.
¿Queso blanco en la anguila?
Lo blanco es la anguila.
¿Y lo verde el aguacate?
Anguila ahumada.
Y esto flambeado, como tú nos has propuesto, tiene que estar... Vamos.
Sí, sí, eso es...
Qué maravilla.
No queremos arriesgarnos aquí a que salga el polvo tóxico. Y le llamé Kavallaki porque era mi segundo apellido, que es Björk, Carlos Navarro Björk, quiere decir abedul en sueco. Entonces busqué cómo se decía abedul en sueco, en japonés, y era Kavallaki. Y entonces por eso le puse el nombre a la técnica Kavallaki, que en realidad es mi segundo apellido en japonés.
O sea, que tú tienes un apellido sueco.
Sí,
¿tu
sí.
madre es sueca?
Es sueca, sí.
Ah, no sabía. Oye, ¿y en Japón de tanto viajar allí, ¿sabes japonés tú ya o qué?
Bueno, el japonés es realmente complejo. He estado estudiando como un año, estuve estudiando japonés. No se me quedaba nada. Yo dije, un día me despertaré y me fluirá el japonés. No, eso nunca jamás llegó a ocurrir. Y es que requiere un montón de práctica y yo en los últimos 10 años desde que volví del campeonato ha sido un no parar y ojalá hubiera tenido tiempo para aprenderlo, ¿no? Sé las cosas típicas de cocina, o sea, sé muchos términos de cocina y tal, pero para mantener una conversación no.
Oye, ¿te puede seguir la gente en tu web chefcarlosnavarro.com?
Eso es.
Ahí te pueden seguir para...
Sí. Ah, pero lo que no sabía que era de cinturón negro.
Sí, bueno, es la certificación que yo tengo es Kurobi, que quiere decir cinturón negro.
Pero cinturón negro de sushi.
De sushi.
Ah, vale, pensaba que era de artes marciales.
No te va a atacar con el sushi.
Como ha dicho aquí, ¿qué pone? En su currículum pone, tiene la certificación de cinturón negro. Yo pensaba que
del sushi, sí, sí.
Carlos, pues muchísimas gracias por haberte acercado y habernos traído este manjar, que la verdad es que está exquisito.
¿Qué podemos hacer? Porque tú te lo piensas llevar lo que ha sobrado, porque...
No, eso quedaron.
Nos lo comemos, ¿no?
Claro, claro.
Lo que voy a repetir ahora, la publicidad.
Por supuesto.
Muchas gracias por acercarte y enhorabuena por este trabajo. Pues, nos alegramos que un chef andaluz esté en el puesto, los más altos lugares del mundo sushi.
Sí, pues muchas veces me han preguntado, ¿qué hace un malagueño? ¿Qué hace un malagueño en Japón? Digo, pues lo mismo que puede hacer un japonés, un tío de Madrid o claro, uno de aquí. Bruselas.
Pero que tú no vives allí, tú vas y vienes, ¿no?
No, sí, yo vivo aquí en...
Tú vas a Japón a participar en...
Sí, también estuve participando en el Japan Culinary Arts, que es un concurso de técnicas culinarias que quedé el segundo de Europa y tal, pero eso fue en Londres.
Bueno, pues la verdad, talento andaluz circulando por el mundo, lo dicho. Carlos Navarro, muchas gracias. Pues
muchísimas gracias a vosotros. Gracias.